A Devenir Estéreo presenta Busquemos su presencia. Hoy con el tema Por su presencia somos transformados, en la voz de Carlos Alberto Polo.
Muy buenas noches. Les invito a inclinar el rostro para que oremos. Eterno Padre Celestial, en esa noche te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Muchísimas gracias por la bella oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa de oración con el propósito de estudiar tu santa palabra y de seguir buscando tu santa y divina presencia. A lo largo de esta corta semana, Señor, hemos venido buscándote, hemos venido implorándote que nos consagres, que nos santifiques, que nos capacites. Y en esa noche hemos llegado hasta aquí con el propósito de suplicarte con todo el corazón que por favor y por el poder de tu Santo Espíritu nos transformes. Gracias, Señor, porque nos bendices en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos a nuestra cuarta noche de esta semana de consagración espiritual. Busquemos su presencia. Deseamos que el mensaje de nuestro coro tema esté haciéndonos reflexionar acerca de nuestro deber de buscar la presencia del Señor cada día. Y que los mensajes que el Señor nos está permitiendo a Jonathan y a ese servidor presentarles también llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nos muevan a la acción. En esa noche vamos a estudiar un tema interesante. Por su presencia somos transformados. Por su presencia somos ¿qué? Transformados. ¿Saben? Durante toda esa semana he estado pensando en qué es estar en la presencia de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos de estar en la presencia de Dios? Y por mi experiencia personal, durante los largos años que en realidad no son muchos, de caminar con el Señor Jesús, he hecho durante esa semana una especie de evaluación y me he puesto a analizar cuáles han sido mis momentos en los que me he considerado arriba en la cumbre de la cima espiritual, en la cumbre espiritual, y cuáles han sido mis momentos en los que he estado por allá en lo más profundo del valle, y por qué he llegado allá a lo más profundo del valle después de haber estado en algunos momentos allá en la cumbre. Y hay una sola conclusión. En los momentos que espiritualmente he estado en la cumbre es porque siempre he buscado diariamente la presencia de Dios. Y he educado mi mente para vivir en la presencia de Dios. En los momentos cuando me he encontrado allá en lo más bajo del valle es porque he descuidado el buscar la presencia de Dios cada día. Y si cada uno de ustedes se pone a analizar también su vida espiritual y va a encontrar bajones y subidas, valles y montañas. Y yo lo invito a que medite en qué momentos de su relación con Dios usted se ha encontrado en la cima de la montaña y en qué otros momentos de su relación con Dios se ha encontrado en el valle. ¿Ha sido cuando más cerca de Dios ha estado? ¿El momento cuando usted se encuentra en el valle? ¿Cierto que no? Cuando más buscamos la presencia de Dios, ¿nos encontramos dónde? En la cima, en la cumbre. Cuando más descuidamos nuestra relación con el Señor Jesucristo, ¿dónde nos encontramos? En el valle, y a veces no en el valle, sino en un profundo abismo, en un profundo despeñadero. Y en esa noche vamos a analizar algo muy importante, y es por qué usted y yo necesitamos vivir siempre en la presencia de nuestro eterno Dios. ¿Por qué es importante que usted permanezca en la presencia del Salvador? Durante las noches anteriores hemos analizado algunas razones, porque es Dios quien nos consagra en su presencia. Es Dios el que nos santifica cuando vamos a su santa presencia. Es Dios el que nos capacita cada vez que vamos a Él para realizar las labores que a veces creemos no somos capaces. Y en esa noche vamos a ver que el buscar la presencia de Dios es importante, porque al estar en su presencia, Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos renueva, Él nos hace nuevas criaturas. Y quiero empezar diciendo que Dios tiene el poder de transformar situaciones, de transformar circunstancias, de transformar nuestros más grandes problemas en grandes maravillas de soluciones. Dios tiene el poder de transformar la más grave enfermedad en algo de 100% salud. Dios tiene el poder de hacer que el hogar que está más destruido que unido vuelva a estar más unido que destruido. Dios tiene el poder de transformar muchas situaciones. Y si yo les pregunto a ustedes que nos cuenten alguna experiencia en la que Dios haya cambiado notoriamente su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de enfrentar X o Y circunstancia, seguramente cada uno de ustedes tendrá una historia para contar. Y en la Biblia encontramos muchísimas. Por ejemplo, hubo luz en la creación cuando Dios se presentó a la tierra. Dice Génesis capítulo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía y completamente ¿qué? Oscura. Pero cuando Dios llega y dice que se haga la luz, se hizo la luz. Transformación ante la presencia del Señor. Hubo momentos de alegría en la familia de Lázaro, Marta y María. Cuando Jesús se presentó a aquel hogar, se presentó ante la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. El llanto de tristeza se transformó en un llanto de alegría. La amargura de corazón se transformó en felicidad. Hubo alegría en aquel paralítico que fue presentado ante Jesús y bajado por el techo de la casa porque había mucha multitud rodeando. ¿Saben? Cuando nosotros vamos a Jesús siempre con nuestras imperfecciones, cuando nosotros vamos ante Jesús siempre con todos nuestros problemas, nuestras dolencias, con todas nuestras flaquezas, siempre regresaremos renovados, siempre regresaremos transformados. Porque quien se presenta ante Jesús nunca va a regresar de la misma manera como va a Él. Siempre va a regresar mucho mejor. Siempre va a regresar transformado, cambiado. El caso de Zaqueo es otro ejemplo de cómo Dios cambia las circunstancias. Zaqueo era un personaje de la vida pública en Roma, no querido por los judíos porque trabajaba para los romanos. Era acusado de ser un ladrón porque era cobrador de impuestos y al parecer, de acuerdo con el relato bíblico, le gustaba cobrar de más. Y nadie lo quería. Y Zaqueo se consideraba alguien desechado de la sociedad a pesar de tener un cargo público. Una vez se encuentra en la presencia de Jesús, su vida cambia, su vida se transforma. Y ahora ya no roba, sino que devuelve al cuádruple todo lo que le había quitado a los pobres. El caso de María Magdalena, una mujer que sorprendida en adulterio, es otro ejemplo claro y vivo de cómo Jesús tiene poder para transformar la vida de las personas. Fue sorprendida en adulterio, de acuerdo con los comentaristas bíblicos. Esa mujer, a ella le extendieron una trampa y la pillaron en el acto de adulterio y la tomaron y para tentar a Jesús la llevaron ante él y le dicen: mira, fue sorprendida en adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Y entonces Jesús, que es el Dios de amor, que es el Dios que nos consagra, el Dios que nos santifica, el Dios que nos capacita y el Dios que no nos condena, sin antes darnos una oportunidad, le dice a aquella mujer: mira, yo no te condeno. Vete y ¿qué? Y no peques más. Cuando usted va a Jesucristo, o a veces usted ni siquiera va, sino que es llevado o llevada a Jesucristo por alguna razón, Jesucristo nunca lo va a condenar. Jesucristo nunca me va a condenar. Él siempre me va a extender su mano, Él siempre me va a dar una oportunidad. porque Jesús, porque Dios es un Dios de oportunidades. A María Magdalena le dio la oportunidad de volver, de seguir viviendo, de volver a sentirse liberada del peso de la culpa. Le dio la oportunidad de ser santificada al declararla sin pecado. Y es lo mismo que hace Jesús por nosotros hoy. Los discípulos se encontraban en el medio del mar de Galilea, en medio de la noche. Y había una tempestad fuerte, y todos conocemos la historia. Y estaban todos luchando, grandes expertos marineros, luchando por mantener la barca estable, por no naufragar. Pero las fuerzas eran ya mínimas y casi que no les ayudaban. Y se veían más hundidos en el fondo del mar que allí, flotando. Hasta el momento en el que Jesucristo apareció. Lo vieron de repente, dice el relato bíblico en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, que los discípulos vieron venir allá una figura y gritaron: un fantasma. Y saben, a veces nosotros en medio de problemas, en vez de ver cómo se solucionan, al parecer se nos complican las cosas. Yo no me imagino a los discípulos atareados tratando de evitar que la barca naufrague cuando de repente les aparece un fantasma, para colmo de males, ¿cierto? Pero no era un fantasma, era Jesucristo, ante quien las adversidades siempre cesan, siempre se acaban, siempre dejan de atormentarnos. Hubo tempestad en ese mar, en aquella negra madrugada, hasta el momento en el que Jesucristo se montó a la barca. El relato bíblico dice que una vez Jesucristo se montó a la barca, entonces ordenó a los vientos calmarse, y los vientos se calmaron. ¿Saben, hermanos? Son algunos de muchísimos ejemplos bíblicos que nos presentan a nosotros como Dios, como Jesucristo, tiene poder para cambiar todas nuestras circunstancias, por más difíciles que sean. Cambió mi circunstancia, y ustedes conocen la historia. La noche en que mi madre se me murió prácticamente, de acuerdo con los médicos. Y caí de rodillas en el hospital y le clamaba a Dios en medio de llanto y de angustia. Y en primer lugar, Dios me dio paz, dejó que mi llanto cesara. Y en segundo lugar, le devolvió la vida a mi madre y me la regaló por un mes más. Cambió la circunstancia. Cambió la circunstancia de algunas personas que han estado al borde de la muerte. Hemos escuchado el testimonio de muchísimos compañeros colportores en Colombia y en otros países, que van y tocan una puerta, no les abren, insisten hasta el momento en el que les abren. Y antes de irse, las personas les confiesan: no la abrí rápido porque estaba a punto de suicidarme, pero ya no quiero suicidarme, ya quiero seguir viviendo porque ahora sé que hay un Dios que me ama. Saben, hermanos, cuando Dios llega a nuestra vida, siempre nosotros somos transformados, nuestras circunstancias son transformadas. Cuando usted le pide ayuda al Señor Jesucristo, que le ayude a solucionar alguna situación difícil, no tema, no dude. Crea que Dios le va a responder, que Dios le va a contestar. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuán grandes cosas nos enseña Dios en los momentos cuando tenemos fe y le pedimos que nos ayude en una situación difícil. Cuán grandes cosas. Nos sorprendemos de verdad, de ver tantas maravillas de Dios por cada uno de nosotros, aún sin merecerlas. Regresaba a la casa donde estaba hospedado en cierta ocasión, durante una noche donde no había energía eléctrica, todo estaba oscuro. Y de repente me detuve y le dije: Señor, necesito que me acompañe en el resto del camino porque está oscuro y la verdad siento temor. Empecé a dar mis pasos nuevamente cuando, en el momento donde yo debía ir, si no me detengo a orar, se desvió un carro y se estrelló. Me hubiera llevado, me hubiera arrollado. Dios nos cuida, Dios nos protege cuando le pedimos con fe que nos ayude. Y saben, hermanos, Dios no solo tiene el poder de cambiar situaciones ni circunstancias. Dios también tiene el poder de transformar la vida de cada uno de los seres humanos, si ellos se lo permiten. Dios tiene el poder de transformar mi vida y tiene el poder de transformar la vida de ustedes también. Dios tiene el poder, a través de su presencia, de cambiar la vida más miserable que exista en este planeta Tierra. Dios tiene el poder de cambiar al más asesino y convertirlo en el más grande defensor de la vida. Tiene poder de cambiar al más ladrón y convertirlo en la persona que más defiende las cosas y los bienes ajenos. Dios tiene el poder de cambiar a la persona más tomatrago, más bebedora, más borrachín, en la persona más sobria, en la persona más equilibrada. Dios tiene el poder de cambiar a la persona que le gusta estar de aquí para allá y allá para acá dañando a las demás personas. Y tiene poder de cambiarla en una persona que, en lugar de dañar vidas, antes ayude a construirlas. Dios tiene poder de cambiar nuestro corazón, de transformar nuestra vida. La presencia de Dios no solo transforma circunstancias, sino que también transforma nuestras vidas. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos. Y vamos a analizar en primer lugar uno de ellos, el caso de Nicodemo. Vamos al libro de Juan capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1. Todos conocemos la historia, o la gran mayoría conocemos la historia de Nicodemo. Nos dice el registro bíblico de la siguiente manera: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos, otro personaje importante de la vida pública. Ese hombre vino a Jesucristo de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesucristo le respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de los cielos. ¿Cómo puedo ser yo transformado por Dios? ¿Cómo yo, siendo el más asesino de todos los asesinos, puedo ser transformado por Cristo Jesús de tal manera que ya no asesine más gente, sino que defienda y, si es posible, muera por defender la vida de otras personas? ¿Cómo puede ocurrir eso? Jesucristo le dice aquí a Nicodemo y a cada uno de nosotros: hay que nacer de nuevo. Le dice Jesús a Nicodemo: mira, el que no naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. El versículo 4 dice que Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a nacer? ¿Puede entrar acaso otra vez en el seno de su madre y nacer? Lógico que no. Y parece que Nicodemo estuviese charlándole a Jesús, pero no, Nicodemo estaba hablando seriamente. Tan seriamente estaba hablando que Jesucristo se sorprendió y le respondió con una contrapregunta. En el versículo 10, tú eres maestro en Israel y no lo sabes. En el versículo 5 Jesús le había vuelto a reiterar: mira, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar en la presencia de Dios. Necesitamos permitir que Dios nos transforme, y para ser transformados necesitamos nacer de nuevo. Y Jesucristo dice que necesitamos nacer de nuevo a través del agua y a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Recordamos que el Espíritu Santo es el que realiza la gran obra de salvación, de transformación, de santificación, de justificación en cada uno de nosotros. Es una obra que ninguno puede hacer por sí mismo. En el versículo 11 Jesús le sigue diciendo a Nicodemo: mira, te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, y aún así no recibís nuestro testimonio. Si yo les hablé de cosas de la tierra y no creen, ¿cómo van a creer si les dijera las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. que está en el cielo. Y Nicodemo es un personaje importante, un maestro. Hoy día podríamos llamarlo uno de los más grandes teólogos. Y Jesucristo se sorprende al ver que Nicodemo ignoraba la gran verdad de que para ser transformado necesitamos nacer de nuevo. Y que para nacer de nuevo necesitamos ser ¿qué? Bautizados, porque Jesucristo habla de un nacimiento a través del agua. Y analizábamos el lunes en el tema de la santificación que cuando somos bautizados, nacemos de nuevo y recibimos el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso dice, el que no nace de agua y el que no nace del Espíritu no puede estar en la presencia de Dios. Debemos buscarlo y debemos aceptarlo. Jesucristo le decía a Nicodemo con estas palabras que él todavía, a pesar de ser un maestro en Israel, necesitaba un nuevo nacimiento. Necesitaba ser transformado por completo. Y me encanta que fue Nicodemo en esa ocasión el que buscó a Jesucristo. Y el registro bíblico dice que Nicodemo buscó una noche para buscar a Jesús. Tal vez nosotros estemos en el momento más oscuro de nuestra vida. Pues bien, es este el momento de ir a buscar a Jesucristo. Porque Él está dispuesto a transformar nuestra tiniebla en gran luz, como en la creación. Él está dispuesto a transformar nuestro duro corazón en el más blando. Él está dispuesto a transformar esa circunstancia que nos hace llorar allá adentro, sin que nadie nos vea, en gozo y alegría, y hacer que todos vean esa alegría que reflejamos en nuestro rostro. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para ser transformado. Nosotros también necesitamos nacer de nuevo para ser transformados. Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos a buscar este texto. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, es decir, cuando somos bautizados, somos sepultados con Jesucristo. Vamos a buscarlo allí. Está hablando el apóstol acerca del bautismo. Y entonces dice: porque fuimos sepultados juntamente con Jesucristo para muerte por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Y cómo puedo yo andar en vida nueva después de bautizarme? Pues bien, es una obra que me es difícil realizar a mí, pero que el Espíritu Santo empieza a realizar. Y a lo largo del camino encontraremos tropiezos, porque recuerde que cuando Dios no nos consagra, no nos hace santos inmediatamente. Es un proceso. Es un proceso que nos va llevando a ser santos. Y aquí el Señor nos dice a nosotros que debemos andar en vida nueva a partir del momento en que nacemos de nuevos. Claro, Jesucristo nos hace nuevas criaturas. ¿Por qué nos hace nuevas criaturas? Porque ahora implanta en nosotros la manera de pensar de Dios. Implanta en nosotros el querer hacer la voluntad de Dios. Antes, nuestra tendencia, nuestra inclinación era hacer solamente el mal, pecar, y no nos causaba remordimiento. Ahora, después de nacer de nuevo, al Dios poner esa nueva vida, esa nueva criatura en nosotros, su manera de pensar, entonces hace que cuando llegue una oportunidad de pecar, nosotros nos detengamos a pelear antes de ceder. Y muchas veces en el nombre de Dios logramos vencer, solo cuando vivimos en la presencia de Él. Jesucristo nos llama a nosotros a andar en vida nueva. Versículo 5 dice: porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Cristo quiere cambiar la vida de cada uno de nosotros. Quiere darnos una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. La pregunta es: ¿queremos nosotros? Queremos permitir que Dios sea el que implante en nosotros esa nueva criatura y así poder transformarnos a nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, hay un dato muy interesante. Dice el Señor: por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Y luego dice: las cosas viejas, ¿qué ocurrió? Pasaron, he aquí, todo es nuevo. Saben, hermanos, si usted quiere una nueva manera de vivir, si usted quiere una vida transformada, tiene que llegar a Cristo. Porque es en Jesucristo como nosotros somos transformados. Es en Jesucristo como nosotros somos nuevas criaturas. Si usted quiere dejar de ser el regañón que es, vaya a Jesucristo. Si usted quiere dejar de ser el tomatrago que es, vaya a Jesucristo. Si usted quiere dejar de ser el perezoso para hacer la obra misionera, vaya a Jesucristo. Si usted quiere ser un gran predicador pero le da miedo, acérquese a Jesucristo. Porque el que está en Cristo es nueva criatura, es transformado por Dios, es santificado por Dios, es capacitado por Dios, es consagrado por Dios. Todos, sin excepción de persona alguna, podemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos al capítulo 3, el versículo 18 de 2 Corintios. Capítulo 3, versículo 18. Ahí encontramos otro dato interesante. Dice, vamos a leer desde el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay que libertad. Y nosotros todos, que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados, ¿de qué? De gloria en gloria, a la misma imagen, por el Señor que es el Espíritu. Y encontramos un dato interesante aquí, hermanos. Y es que Jesucristo nos transforma, y nosotros, cuando nos bautizamos y nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas, vemos esos frutos de la transformación que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero ocurre que en algunos momentos como que sobresale o resucita nuevamente esa tendencia que hacíamos antes, que teníamos antes de conocer a Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Acaso no fui transformado por Dios? Bien, recuerde usted que es un proceso. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados cada vez que usted se va acercando a la presencia de Dios. Cada vez que usted persiste en buscar su divina presencia, orando, estudiando la Biblia, viniendo a la iglesia. Y Dios puede cambiar nuestra vida. Y Dios quiere cambiar nuestra vida. Y Dios quiere transformarnos de gloria en gloria. Es un proceso. Es por eso que yo quiero invitar en esa noche, si hay alguien aquí presente, bautizado, que ha venido luchando y experimentando la transformación de Cristo en su vida, y llega el momento en el que se encuentra en la cumbre, pero de repente vuelve a estar en el abismo o en el valle, y dice: es difícil, ya no quiero seguir. No se rinda, porque es un proceso. Y los procesos a veces duran. Los procesos muchas veces no se dan de golpe. No terminan así. Es un proceso. Es de gloria en gloria como Cristo nos consagra. Es de gloria en gloria como Cristo nos santifica. Es de gloria en gloria como Cristo nos capacita para obedecer su ley. Y es de gloria en gloria como Cristo nos transforma. Es por eso que yo siempre digo: no podemos rendirnos ante los pecados que muchas veces cometemos. Si hemos de rendirnos, que sea para rendirnos a los pies del Salvador Jesucristo y entregar y someter a Él todos esos pecados. Rindámonos ante Dios, nunca ante el pecado. Cristo quiere continuar transformándonos a nosotros de gloria en gloria. ¿Y qué ocurre en nuestra vida cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo, nos bautizamos y somos nuevas criaturas? Vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Y mientras leemos esos pasajes para terminar, yo deseo que usted vaya pensando en el llamado que Dios le hace. Capítulo 4, versículo 22 en adelante. En el llamado que Dios nos hace en esta noche a la transformación, a dejarnos ser una nueva criatura, a permitir que nuestra vieja manera de vivir quede allá en el pasado y empecemos a vivir la nueva manera en la presencia de Dios. Dice el versículo 22, acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus engañosos deseos. Renueven la actitud de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a quién, a Dios en justicia y santidad. ¿Vestirnos de qué? Del nuevo hombre, creado para ser semejantes a Dios. Cuando Cristo empieza un proceso de transformación, no es un proceso de transformación para mal. Eso sería un proceso de degeneración. Es un proceso de transformación que nos va elevando a la medida de la plenitud de la imagen y la semejanza de Cristo. Recuerde que cuando el hombre pecó, perdió la semejanza con la que había sido creado de Dios. Esa imagen, esa semejanza de Dios con la que fuimos creados, la perdimos al ser pecadores. Ahora Cristo se propone restaurar esa misma imagen y semejanza de Dios en nosotros. Ustedes y yo debemos, por la ayuda de Dios, parecernos cada día más a Dios. En santidad, en consagración, en capacidad, en transformación, en aptitud, en manera de vivir. Debemos parecernos cada día mucho más y más a Dios. Versículo 25. Por eso, desechen la mentira. Hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Si ustedes se enojan, no pequen, no se ponga el sol mientras están enojados, ni den lugar a quién, al diablo. El que robaba, cuando Cristo lo transforma, ¿qué debe dejar de hacer? No robe más, dice el texto bíblico. Antes, vuélvase trabajador y haga algo útil con sus propias manos, para tener con qué ayudar a quienes, al necesitado. Ninguna palabra malsana salga de vuestra boca. Si usted es muy soez o era muy soez, ahora al ser transformado por Cristo, ya no vuelve a decir ninguna palabra vulgar. Sino que sean palabras buenas para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. El versículo 30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual han sido sellados para el día de la redención. Líbrense de toda amargura. No concibo un cristiano amargado, un cristiano que se llame cristiano y mantenga la cara arrugada, triste, sin expresión alguna, como si no viviera el Dios vivo en sí. Dice el versículo bíblico, líbrense de toda amargura, líbrense de todo enojo, líbrense de toda ira, de toda clase de gritos, de toda clase de palabras maldicientes y de toda malicia. Sean entonces benignos, compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros, como también Dios los ha perdonado a ustedes. Amén. Esa es la nueva manera de vivir que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ese es el resultado de la transformación que Cristo hace en la vida de quienes lo aceptan como Salvador personal. Nadie tiene por qué desesperar si está viendo su caso perdido. Es tan solo ir a Jesucristo, exponerle su caso, entregarle su caso a Él y dejar que Él obre de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a mi voluntad. Es atender al tierno llamado de Jesús que se hace allá en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren ser transformados por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren dejar esa manera de vivir de pronto tirana, déspota, poco consagrada, poco participativa? y decirle: Jesucristo, transfórmeme. Transfórmeme en un santuario vivo para ti. ¿Y cuántas de las personas que aún no han sido bautizadas quisieran decirle: Jesucristo, yo tengo este problema, tengo este hábito, este pecado en mi vida, y yo también quiero dejarlo, quiero abandonarlo, ayúdeme por favor, transfórmeme? ¿Cuántos de esos amigos quieren decirle así a Jesucristo? Amén. Dios tiene poder para transformarnos. La Biblia presenta muchos casos, y usted puede ser uno de los casos que, aunque no se registren en la Biblia, se registrarán en los libros celestiales. Les invito para que doblemos nuestras rodillas y vamos a decirle de manera personal a Dios: Dios, quiero dejar de vivir mi vida llena de pecados. Quiero que ahora tú me transformes y me ayudes a vivir la vida con los frutos del Espíritu Santo. Oremos. Eterno Dios, en esa noche doblamos rodillas delante de tu divina presencia. En primer lugar, quiero darte gracias por haberme regalado la voz para poder hablar a los hermanos. En segundo lugar, quiero poner en tus brazos de amor a cada joven, señorita, niño, niña, hermano adulto, hermana adulta, aquí presente. Todo, Señor, hemos sentido fuertemente cómo nos sacude la fuerza del pecado. Todos hemos pasado por la maravillosa experiencia de estar en la cima de la montaña espiritual delante de tu presencia. Pero todos también en algún momento de nuestra vida hemos pasado por la trágica experiencia de estar en lo más profundo del valle, del abismo, lejos de esa presencia sanadora y salvadora. Y en esa noche llegamos delante de ti para decirte que nos transformes, que nos transformes en esas personas santas que quieres que seamos. Queremos decirte, Jesucristo, que ya no queremos vivir la vana manera de vivir que tal vez llevemos. Queremos vivir una vida que agrade al Salvador Jesucristo. Transfórmanos, por favor. Compunge nuestros corazones. Así como tuviste poder de cambiar circunstancias, cambia las circunstancias de lo que aquí estamos. Así como tuviste el poder de cambiar la vida de María Magdalena, de la mujer samaritana, de Zaqueo, de Pablo y de muchos más, cambia la vida de cada uno de los que aquí estamos. De manera especial, cambia la vida de las personas que aún no han dado el paso de nacer nuevamente a través del bautismo. Ellos en el fondo de su corazón desean ser transformados, ser capacitados, ser santificados, ser consagrados a ti. Ruego porque el poder del Espíritu Santo descienda y los motive a ellos a escudriñar tus escrituras y los traiga arrepentidos ante tus santos pies. Gracias por ser nuestro único Salvador. Gracias por concedernos la transformación que nadie más nos puede dar. En tus brazos de amor nos encomendamos. Al regresar a nuestros hogares, llévanos con paz y con la bendita esperanza de que Dios tiene el poder no solo de cambiar circunstancias, sino también de cambiar nuestras vidas, por miserables que sean. Ahora levántanos con el poder del Espíritu Santo, con la bendición del Padre y con el perdón del Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Busquemos su presencia cada día, aunque a veces este mundo nos distraiga con su afán. Es hora de entregar con alegría nuestras penas, sueños, triunfos y fracasos al amparo de su altar, porque ahora es el momento de pasar tiempo con su palabra. Estemos siempre muy atentos a su voz, que nos dirá su voluntad. Jesús es siempre tú mi luz, mi guía. No me dejes en la sombra ni en la plena claridad. Thank you. estemos siempre muy atentos a su voz que nos dirá su voluntad. Amigo, Dios nos invita a su lado. Su manto de amor, dejemos en sus manos nuestra vida, nuestros pasos muy seguros Él guiará a la patria celestial, porque ahora es el momento de pasar tiempo con su palabra. Estemos siempre muy atentos a su voz que nos dirá su voluntad. Su voluntad.
Ha de venir Estéreo presentó Busquemos su presencia.